Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Gracias por estar poniéndole las calles a esta nueva jornada. Mira, seguro que al próximo invitado le conoces de sobra porque es una persona muy polifacética. Él es actor, es cómico, es escritor, también ha pasado por innumerables programas de aquí de la cadena COPE y además ha tenido, fíjate, su propio late night televisivo, aunque en este caso es verdad que viene en calidad de escritor presentando en Poniendo las Calles su quinto libro denominado en esta ocasión Los Crímenes del Carrusel. Él es el gran Juan Solo. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo.
De verdad, Juan, gracias por el esfuerzo que haces en venirte aquí a poner las calles. Me fascina que sigas aquí vinculado a la radio y era más con éxito en la escritura, ¿no? Me parece brutal lo que has conseguido y lo que estás consiguiendo, porque además uno de los temas que se trata en esta ocasión de la novela que habla del diablo. Yo ahora te pregunto, Juan, ¿los crímenes del carrusel, en cierto modo, tú consideras que trata del diablo que llevamos dentro? Aquí empezamos fuerte ahora, Juan.
Eso te iba a comentar. No el diablo específico, sino ese demonio que todos llevamos dentro. A todos se nos pasan ideas horribles por la cabeza y al final no lo hacemos. Porque en esencia yo confío en la bondad de la gente, ¿no? Casi todos somos buenos. Pero hay veces, bajo determinadas circunstancias, que permites que ese demonio que llevas dentro salga al escenario, de un paso adelante, y entonces creo que estás perdido porque si tomas las riendas de tu vida ya nunca las vas a recuperar. Me interesa mucho el que no todas las personas que hacen cosas malas sean malas, sino que hay personas en esencia buenas que de repente se ven haciendo algo que jamás habían pensado, ¿no? Y eso en la novela lo atribuyo a ese demonio que llevamos dentro y que no tiene por qué ser un asesino, puede ser una persona ruin, puede ser una persona mezquina, pero que tú te ves actuando como jamás habrías pensado.
Sí. Bueno, vamos a entrar en materia para que todos los ponedores sepan un poco de lo que estamos hablando, porque es verdad que a lo largo de este libro, pues es verdad que se va a acabar desatando los demonios que atormentan al protagonista, que es escritor desde su infancia. Yo no sé, Juan, si es bueno dejar salir los demonios que llevamos dentro o por el contrario consideras, Juan, que es mejor dejar dormir al diablo como sugieres en este libro.
Yo creo que hay que dejar dormir al diablo por lo que te he comentado antes, ¿no? Que es una ilusión completamente errónea lo de creer que tú vas a poder retomar el control de tu vida. Cuando tú coges un camino equivocado, es muy difícil. Cuando coges el camino del crimen, es imposible. Supongo que hay muchísimos de tus oyentes que hacen algo que no está bien y dicen, bueno, pero yo puedo dejarlo cuando quiera. Puede ser fumar, ¿no? O sea, lo puedo dejar cuando quiera. Fumar, en realidad, todavía no es un crimen, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. Cuando es algo que implica tu vida y la vida de otras personas, yo aconsejaría que nadie hiciera las cosas mal.
Tengo el libro en la mano, Juan, Los Crímenes del Carrusel, Juan Solo, Editorial Planeta. Brutal libro, brutal presentación, de los que está bien construido. Dices aquí al principio, dice, es indiscutible que existan semejanzas entre lo ocurrido en Grenville y lo que usted narra en su novela. ¿No teme que el asesino se inspire en ellas? Es súper interesante cualquier trazo que cojamos de esta novela. Por ejemplo, otro de los temas centrales de este libro es la salud mental. Joder, está muy de moda la salud mental. A día de hoy, yo creo que prácticamente está en boca de todos el tener que cuidarla, el mostrar que está bien, incluso, oye, acudir a terapia para que nos ubiquen y sobre todo nos digan cómo están las cosas. Yo no sé, Juan, ¿cómo hay que tratar todo esto? ¿Todo esto ha sido casual o se ha intentado dar visibilidad a la enfermedad mental?
Bueno, Pulpo, yo no he intentado dar visibilidad de una manera consciente, pero sí que es verdad que el protagonista necesitaba tener una enfermedad mental. Y es algo que no he tratado a la ligera. Me horrorizaría pensar, bueno, ha sido bastante frívolo con el tema. No, yo pregunté a especialistas. Tampoco es que quisiera reflejar una enfermedad de por sí, pero sí quería que los síntomas fueran acordes con lo que estaba contando. Y es verdad lo que dices, que hemos cambiado mucho, hemos mejorado mucho. Hace 15 años, si tú decías, pues tengo que ir al psicólogo, venían esos comentarios tan valiosos como, uff, a ti te daba yo una guerra, eres muy ñoño, tú es que tienes mucha tontería.
Blandito.
Sin embargo, si te dolía el estómago, si te decían, vete al médico a ver si tienes algo. El dolor físico era una cosa, el dolor mental era otra. Ahí hemos mejorado mucho, nos queda mucho por mejorar. Y ya te digo, la novela no pretende mostrar ni una enfermedad mental ni la relación de los personajes con la enfermedad que padece el protagonista, pero sí que está ahí, no la puedes obviar.
No, no, desde luego. Son 542 páginas, Juan, en este libro que se va a convertir, ya te lo anticipo, en uno de los éxitos de las próximas Navidades. Ya estamos en modo Navidad, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos personajes, hay muchos protagonistas, hay mucha gente a la que le va a interesar esta novela. Por ejemplo, el protagonista del libro es un escritor que se encuentra en medio de unos crímenes. Tú también eres escritor, Juan. Mirándote a los ojos, ¿te hubiera gustado, por ejemplo, ser a ti el protagonista de la novela y encontrarte en medio de una investigación policial?
Me gustaría encontrarme en medio de una investigación policial, pero no ser el protagonista de ella. Y no me gustaría, bajo ningún concepto, estar en la piel del protagonista de la novela, porque lo pasa bastante mal. Y un poco uniendo con la pregunta anterior sobre el trastorno mental, yo creo que este personaje genera empatía precisamente porque lo único que quiere es llevar una vida normal. Y cuando no puedes, pues cae bien. Eso, genera empatía, ¿no? Te sientes de su lado. No importa lo que haga, y hasta aquí puedo leer.
Ya. Hombre, tiene su sentido, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú crees que esto ha dificultado su final para poder, no sé, para que todas las piezas se encajen? Lo digo porque hay muchos personajes en esta novela.
No, eso lo ha facilitado. Mira, a mí me ocurrió, bueno, a mí no, a todo el mundo. Yo empecé la novela en enero de 2020, y entonces llegó la pandemia. Y desde fuera puedes pensar, bueno, entonces has tenido un montón de tiempo para escribir. No, porque para mí escribir es algo placentero. Yo me aíslo del mundo, en mi despacho con mis cosas, y me pongo a escribir. Pero cuando el mundo te aísla a ti, tú lo que quieres es salir. A mí, yo quería salir a la ventana, aplaudir a los sanitarios, pero a todas horas, ¿cómo que solo a las 8? A todas horas, yo quiero que me dé el aire. Entonces, durante año y medio, casi no avancé en la escritura, pero estuvieron funcionando en mi cabeza, porque pensar, puedes hacerlo en cualquier cosa, en cualquier actividad. Estuve pensando en los personajes, estuvieron creciendo dentro de mí, estuvieron cobrando vida con sus cosas, sus manías, y un año y medio después empecé a volcar todo lo que tenía. He tenido días, hay días que escribo una hora y he tenido días de escribir 18. Esto es así, no acostarme, pero no echarlo en falta. Y esos personajes, durante ese año y medio de maduración, habían tomado sus propias decisiones y yo sabía dónde me dirigía, porque sin final no puedes empezar una novela como esta.
Claro.
Pero por el camino iban diciendo, sí, pero a mí se me ha ocurrido esto. Y suena tópico, pero es verdad que los personajes te dictan a veces sucesos del libro, y que yo me he encontrado delante del ordenador después de escribir algo y decir, ¿de dónde, de qué lugar de mi cabeza ha brotado esto? Porque esto ni lo he pensado, ni jamás se me habría pasado por la cabeza. Entonces creo que eso ha sido la magia que han obrado los personajes. Y tener muchos me ha ayudado, en lugar de dificultado en la escritura, me ha ayudado. Porque todos tienen relevancia, no hay personajes superfluos. A mí la paja en los libros es una cosa que me pone muy nervioso, y en las películas y en cualquier otro sitio. Al grano. Entonces todos cumplen su función, y como si no cumplen ninguna función, no están, pues todos han ayudado a la resolución final, que espero que el lector de Los Crímenes del Carrusel diga, ¡ah, claro, por eso! Y eso es lo mejor.
Sí, no, y tiene su, claro, tiene su intríngulis, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención es que, aunque sea un libro, como te he dicho antes, de 542 hojas, que me parece brutal, también es un libro fácil de leer porque está muy bien estructurado y engancha desde el principio. Juan, ¿ese realmente era el objetivo inicial?
Bueno, es un objetivo importante porque no importa lo compleja que sea la historia en tu cabeza, las personas que leen tu libro no están dentro. Entonces tienes que hacerlo digerible. No puedes soltar un ladrillo. Y tienes que procurar... Mira, te voy a contar una cosa. Yo tengo una pizarra en el despacho y anoto. Esto suena un rollo muy raro, pero es verdad. Anoto en negro lo que tengo que ir contando, las cosas generales. En rojo, lo que supongo que el lector va entendiendo. Es decir, yo puedo contar algo, pero el lector no sabe por qué está eso ahí.
Yeah.
Y luego en verde, cuando juego a despistar, lo que quiero que el lector entienda en ese punto. O sea, una cosa es lo que tú puedas interpretar de un pasaje concreto y otra es si yo quiero llevarte por un camino para que luego pueda extraer de ti ese ¡ah!
Yeah.
Es necesario manipularte un poco antes. Entonces, en la columna en verde escribo poco, en la de la manipulación, digamos, pero tengo esos tres planos. Escribir es algo muy complejo y yo, además, que escribo mucho de cabeza, pienso mucho antes de plasmarlo en el ordenador y en el papel, pues imagínate lo que es mi vida, ¿no? Entonces, ahí sí me siento muy cercano al escritor, al protagonista que ocupa su vida en la escritura.
Ya, te entiendo perfectamente, Juan. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en la novela describes, y muy bien además, un sitio con secuoyas, ¿no? Que es una especie de bosque, el paisaje, por ejemplo. ¿Esta zona la has llegado a conocer? ¿Cómo te documentaste para poder escribir este libro y sobre todo describir tantas cosas y tan bonitas y tan bien hechas?
He estado allí. Creo que esta novela no tiene sentido en España. Los crímenes del carrusel solo pueden ocurrir en Estados Unidos. Una vez me dijo un comisario de policía, no, tú sabes que cada país tiene su propio tipo de asesinos, aquí es muy raro el asesino en serie, aquí la gente no coge una escopeta y va matando a sus vecinos, está el caso de Porturraco y todos lo recordamos y han pasado cinco
sí,
décadas.
Sí.
En Estados Unidos, aquí tampoco se da en España el asesino que prueba a la policía, eso es muy de Hollywood. ¿Hasta qué punto Hollywood se alimenta de eso y los asesinos allí se alimentan de Hollywood? Y por ejemplo, aquí los asesinos no dejan citas de la Biblia, ni proverbios, ni versículos, pero en Estados Unidos sí ocurre. Como tenía que ocurrir en Estados Unidos, pensé, voy a mostrar algo de América que no conozca el gran público. Yo he tenido la suerte de viajar muchas veces allí, me encanta, tiene contrastes, cosas maravillosas, cosas horribles, como todos los países. Y en concreto, las secuoyas, lo que estás contando, esa parte de California, se llama Three Rivers, ese pueblo existe, y es tal cual. Y eso me permite dar detalles que no puedo sacar ni de Wikipedia, ni de Google Street View. Nah. Yo recuerdo que estuve allí como 10 días, en un motel, no daban cenas. Y dijimos, vamos a cenar al restaurante que está a 200 metros. El pueblo va como a la carretera haciendo eses, ¿no? Está a 200 metros. Y salió el señor del motel y dijo, ¿dónde van? A cenar, sí, pero no, pero cojan el coche. Y dijo, hombre, claro. No, si son 200 metros estos americanos con tal de no hacer ejercicio. Y dijo, no, es que hay osos. Y entonces vi el cartel que tenía justo detrás de mi cabeza, esa señal romboide amarilla con el oso en negro que pone próximas 5 millas. Y dije, ah, pero dice, claro, la señal está porque hay osos y bajan. Entonces cogí el coche y fui y volví. Esto lo he reflejado en la novela. Esto no te lo puedes inventar si no es verdad. Creo que la persona que lea Los crímenes del carrusel va a descubrir una América que no conocía, pero que automáticamente va a saber que no ha surgido de mi cabeza, sino que está ahí, que es palpable.
Sí, es brutal. Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, Juan, que si el pueblo que se describe está basado en alguna localidad española, sino que, bueno, los paisajes que narras en el mismo, en esta novela, tenían que ser originales de donde se sitúa el libro, como es Massachusetts. Es que me parece brutal.
Correcto. Tú este crimen no lo puedes poner en, para poner algún sitio, Cebreros, Ávila, dice, esto no pega, o sea, esto es imposible. Tiene que ser en Estados Unidos, por la idiosincrasia de los personajes, de los crímenes, las formas de investigar. Lo que sí es común es el personaje de la periodista, que es muy importante en la novela, Irene, y yo creo que todos los periodistas del mundo estáis unidos por lo mismo, que es, quiero buscar la verdad, le dice su jefe, ten cuidado porque buscar la verdad suele traer muchos problemas a ti y a los que te rodean. Pero ella quiere buscar la verdad, le dicen no sigas, sí, yo voy a seguir, se mete por un motivo en la investigación, luego cambia de opinión, se enfrenta a ese dilema de todos, de ¿hasta qué punto puedo aprovechar esta historia para mi propio beneficio?
Claro.
¿Esto está bien o está mal? Casi todos los personajes principales de la novela, en algún punto, tienen ese conflicto de hago lo que es correctamente ético o lo que me viene bien. A veces está muy clara la decisión y otras no. Volvemos a lo de la gente que comete crímenes no siempre es mala. La gente que hace cosas con poca ética no siempre es mala, pero hay veces que las circunstancias te empujan y dices, bueno, tampoco va a pasar nada. O la gran excusa del siglo que es que si no lo hago yo, lo hará otro. Yo estoy en contra de eso y creo que en el libro queda reflejado.
Sí. Y además muy bien reflejado, ¿no? Porque al final parece que hay como una especie de referencia a los tiempos que vivimos. Para ser exacto, nos tenemos que trasladar a la pandemia, que hacías tu referencia hace un momento aquí en Poniendo las Calles. Aquí Juan Solo, el autor del libro Los Crímenes del Carrusel, ¿consideras que es verdaderamente cierto? ¿Tú querías ir a ese momento?
La pandemia aparece, pero no por voluntad propia, es porque estaba ahí. Entonces, por los años en los que transcurre la historia, es que en medio estaba la pandemia y decía, no puedo obviarlo. No me apetecía porque yo creo que ya estamos todos un poco hartos del tema. Entonces aparece al final del libro de forma muy tangencial, pero está ahí. Es una evidencia. Es que no me lo puedo saltar. O sea, si tú escribes algo que transcurre en 2020, 2021 y no hay pandemia, alguien podría decir, aquí me falta algo, ¿no? Claro. Otra cosa es que fuera temporal. Pero como sí está ceñida a una serie de años, 3, 4 años, pues sí que había que citar al final la pandemia. Pero yo he decidido que fuera en los últimos capítulos, y eso y de forma tangencial, que no tuviera nada que ver con lo que son los crímenes ni la trama. Pero había que obviarla. Igual que si nos hubieran invadido los extraterrestres, pues sí, es una cosa que aparecería en el libro.
Claro, y además que es que estaría prácticamente obligado. Juan, quiero centrarme un poquito más en ti, en Juan Solo. Nos conocemos hace muchos años. Eres actor, eres monologuista, eres también escritor de éxito. Ahora estás con Planeta, ni más ni menos, editando este libro, Los Crímenes del Carrusel. ¿Te sientes a gusto con la novela negra? ¿De dónde sacas realmente tanto talento?
Bueno, gracias, Pulpo, lo del talento te lo agradezco. Y viniendo de ti, pues lo valoro mucho.
Muchas gracias.
Siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Menos trabajos manuales, que soy pésimo, aunque ahora estoy aprendiendo a montar estanterías. He tenido la vida como muy compartimentada. Y es curioso porque la faceta de cómico, y he sido cómico en esta casa durante muchos años, no interfiere para nada con la literatura. Y la literatura no interfiere con la comedia. Es como compartimentos estancos. Cuando hago humor, y cuando escribo novelas policíacas no meto chistes. O sea, puede haber un poco sentido de la ironía, pero no se me ocurre jamás, voy a trufarlo de chistes para que la gente... No, me vendría fatal que el lector se riera. Entonces, pues no lo sé, a lo mejor también soy digno de estudio, ¿no? Vive un Juan Solo y vive otro. Pues sí, se llevan bien, no se pelean, no se quitan el trabajo y son felices.
Bueno, muchísimas gracias por lo que acabas de decir, pero relacionado con la pregunta anterior, claro, tú eres un cómico muy reconocido, que incluso has llegado a presentar tu propio programa de televisión. Para un humorista, por ejemplo, ¿te supone un mayor reto enfrentarte a una novela de misterio, de intriga? Y lo que haces, claro, es que te alejas de la comedia.
Me suponía un reto al principio, sobre todo porque la gente me veía como cómico. Decía, pero tú también escribes. Digo, no solo escribo, pretendo hacer literatura, que no es lo mismo. Y al principio me costaba mucho. Hacía entrevistas y me decían, por favor, pero cuéntanos eso de los elfos que están graciosos. Y yo, no, por favor. Eso ya ha pasado, ya he conseguido que me vean como escritor.
Claro.
Y la novela policíaca, la novela negra, es que es la que me gusta. Es que a mí me gustan los misterios. Soy una persona a la que le encanta averiguar cosas. Creo que a todo el mundo en general. Porque si yo digo ahora, te digo ahora mismo, Pulpo, pues hay una cosa, no, pero no te la puedo contar. Pues ya te he sembrado una ansiedad y a todos los oyentes, pero cuéntala. No, es que no debo, no, cuéntala. Somos curiosos por naturaleza, somos cotillas, nos gustan los misterios, queremos resolverlos. Por eso me siento muy cómodo escribiendo novelas como Los Crímenes del Carrusel y creo que el lector también se sentirá muy a gusto transitando por sus páginas.
Y a nosotros también, Juan, nos gustan los cotilleos, ¿qué quieres que te diga? Y además nosotros también hemos estado muy a gusto contigo en Poniendo las Calles. Solamente me queda darte las gracias, Juan Solo, porque te has venido aquí al estudio, has venido aquí al programa para contarnos todos los entresijos que envuelve tu nueva novela llamada Los Crímenes del Carrusel, que ya te anticipo que esto va a ser un pelotazo y que desde ya pues está en todas las librerías. Juan Solo, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer volver a abrirte las puertas de este estudio. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y seguir poniendo las calles, que es muy necesario.
Grande, grande. Seguimos aquí en COPE.